La historia que vivimos él y yo solamente la conocemos él y yo.
¿Es cierto que usted se dedica a la prostitución?
Soy dentista y estoy colegiada.
¿Ha ido usted alguna vez a la sede del Partido Socialista a recoger algún dinero?
Sí, yo subía, ellos me decían dónde tenía que subir.
Por él también adopté un gato.
Y llevo 45.000 cada vez.
Sí.
¿A quién se lo entregó?
Estaban esperando nada más salir del ascensor.
Bueno, pues hemos estado muy pendientes del comienzo del juicio en el Supremo por el caso Mascarillas. La verdad es que se han superado todas las expectativas, porque parece más un reality show que un juicio. Es el caso que se juzga, es el caso Mascarillas, el presunto cobro de comisiones de mordidas por parte de Ábalos y Koldo por favorecer o facilitar contratos para la venta de las mascarillas a la administración, venta de mascarillas por parte de Aldama. Hemos escuchado ya a numerosos testigos. Hemos escuchado, por ejemplo, a Jessica Rodríguez, que contestó a las preguntas sobre los ingresos que recibía en especie por parte de Ábalos. Jessica Rodríguez fue pareja de Ábalos. Y se le han hecho preguntas y ha hecho declaraciones sobre los casi 44.000 euros que cobró de empresas públicas. Ha reconocido ella que nunca trabajó.
Una de las cosas que me preocupó bastante era lo del tema del piso, porque yo estaba estudiando la carrera y sí que es cierto que sabemos todos cómo están las cosas en Madrid como para poder conseguir un piso. Y además, por él también adopté un gato y evidentemente pues ya es difícil encontrar piso, imagínate con un animal.
Bueno, pues el gato adoptado. Jessica Rodríguez cobraba por contratos en empresas públicas, Ineco y Trasdatec, sin ir a trabajar. Estaba empleada pero no iba a trabajar, y luego estaba lo del piso y el gato. El piso se lo pagaba Aldama. También en esta parte del juicio sobre las beneficiadas por parte de Ábalos hemos escuchado a Claudia Montes, que nos ha contado cómo Ábalos le consiguió un contrato en una empresa. Bueno, ella dice que no era consciente del enchufe. Ella estuvo en una empresa en la que tampoco iba a trabajar y en la que, en teoría, tenía que dedicarse a algo relacionado con el tráfico ferroviario, y lo que hacía era leer libros de trenes en la biblioteca. Esto ha sido una parte de lo que hemos escuchado esta semana. Y luego, aunque no tiene que ver con el caso Mascarillas, hemos escuchado declaraciones de testigos que tienen que ver con el dinero que salía y entraba en de Ferrad. Hemos escuchado al hermano de Koldo García, hemos escuchado cómo Joseba García nos contaba que iba a retirar sobres a Ferraz.
¿Ha ido usted alguna vez a la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz a recoger algún dinero, algún sobre con dinero en metálico para su hermano o para Patricia o para alguien de su entorno?
Sí. Yo subía, ellos me decían dónde tenía que subir.
Bueno, no me acuerdo. El hermano de Koldo nos contó cómo recogía el dinero, pero que nunca miraba. Parece que no fue fiel a los hechos, porque en los sobres estaba la cantidad y se la había comunicado a su hermano, lo cual podía ser un falso testimonio ante el tribunal. También con el tema de los sobres hemos escuchado a Carmen Pano, que empresaria, socia de Aldama, que ha contado que hizo varias entregas en Ferraz, en concreto por valor de 45.000 euros, 45.000 euros con dos entregas. Vamos a hablar con Gema Martínez Galindo para que nos oriente en este juicio. Gema Martínez Galindo es profesora de Derecho Penal en la Universidad CEU San Pablo. Profesora Martínez Galindo, muy buenos días.
Buenos días, Fernando.
Hemos escuchado a los testigos. La primera cuestión es la responsabilidad que puede tener, la responsabilidad que penal que puede tener un testigo si falta la verdad cuando está declarando ante el tribunal. ¿Qué consecuencias puede tener eso?
Sí, pues una declaración falsa ante un tribunal, además en esta fase ya de juicio oral, es un delito de falso testimonio, por el que se puede luego sancionar aparte en un procedimiento independiente. Claro, se tiene que librar testimonio y que se persiga por parte del Ministerio Fiscal, pero obviamente es un delito,
es una
porque
cosa
a todos
seria.
Los testigos les obligan a decir verdad. Claro, sí.
Vamos a ver,
es una cosa seria que además conlleva pena de prisión incluso.
Pero ¿qué valor tiene la prueba testifical, es decir,
también,
para certificar,
claro,
directa o indiciariamente que se ha cometido el delito?
Sí. Pues toda la prueba, es decir, en el ámbito probatorio, dentro del juicio oral, tenemos, por un lado, la prueba testifical, que bueno, pues entra dentro de la credibilidad que se le pueda dar al testigo en función de las preguntas que hacen acusaciones y defensas. Luego el juez valora, el tribunal valora. Por otro lado, tenemos la prueba documental, que digo, esos informes de la UCO, esas conversaciones de WhatsApp o esas conversaciones grabadas entre ellos. Y tercero, tenemos los informes periciales, que en este caso son informes de la propia unidad investigadora que hace pues una composición de toda la organización, las vinculaciones con esa finalidad común, que es el desvío de fondos, el tráfico de influencias, el cohecho, el pedir dinero a cambio de contrataciones y el desvío pues hacia terceras personas,
claro,
esos fondos públicos.
Bueno, claro, para que la testifical tenga valor, como usted decía, tiene que ser veraz el testimonio,
claro,
tiene que haber indicios de que el testimonio es veraz. Eso explica, por ejemplo, que la defensa de Ábalos preguntase, por ejemplo, a Jessica si se dedicaba a la prostitución. El objetivo de algunas preguntas es, digamos, señalar que la persona que está testificando puede no ser fiable. O sea, ¿puede ser una parte de la estrategia de la defensa?
Bueno, es una estrategia, pero muy pobre, porque una persona que se dedica a la prostitución puede decir verdad también,
claro,
no tiene nada que ver. Entonces, es una estrategia que, bueno, pues es un brindis al sol que se hace cuando no hay nada más a lo que agarrarse, ¿no? Pero, desde luego, que desacreditar a un testigo porque se pueda dedicar a la prostitución, en absoluto. Si, por mucho que se dedica a la prostitución, si se le ha pagado con fondos públicos una vivienda y un sueldo público sin trabajar, pues obviamente el delito está ahí.
Bueno, ahí hay toda una serie de testimonios que son muy confluyentes, por lo que hemos escuchado esta semana, ¿no? Es decir, cuando tiene el juez que valorar, ¿a qué da más peso? ¿A las testificales, a los informes de los peritos, a los documentos?
Pues a todo,
a todo.
Le hace pues una valoración general. Si todos los testigos o la mayoría de los testigos conducen a una misma conclusión y eso se corrobora además con pruebas documentales, esos WhatsApp, esas conversaciones y además con los informes periciales en los que los investigadores han podido luego también llegar a esas mismas conclusiones, pues es una valoración contundente del tribunal con una prueba que es suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia, que es de lo que se trata en todo procedimiento penal, de que hay una acusación y se tiene que probar.
En las declaraciones de los testigos, bueno, ha habido declaraciones que no se refieren directamente a la cuestión que se sustancia, al menos eso me parece a mí. Por ejemplo, cuando Carmen Pano habla de los sobres que entrega en Ferrat, de esas dos entregas de 45.000 euros. Claro, yo no sé si una declaración así no debería de tener consecuencias procesales. Es decir, en este momento el Partido Socialista no está siendo investigado por financiación ilegal, pero si un testigo hace una declaración así en el Supremo, ¿eso debería de provocar, digamos, alguna iniciativa judicial?
En principio sí, claro que debería provocarla. Se puede llevar a la causa en la que se puede estar investigando la posible financiación irregular del Partido Socialista, pero con independencia lo dejan comentar todo ese tipo de circunstancias, porque es una de las formas a través de las cuales puede estar produciéndose el desvío de fondos públicos. De esa malversación con ese contrato de mascarillas, llevar esos 10.000 euros a Ferraz puede ser que los recogiera cualquiera de los que están como acusados aquí en este procedimiento. Entonces puede ser prueba del mismo delito que se está aquí acusando.
Sí, que aunque aparentemente esa declaración de Carmen Pano y otros testigos sobre cuestiones que no tienen que ver con los contratos de mascarillas, es pertinente escucharla por si... hacer una especie de separación quirúrgica entre los diferentes casos es muy complicado, porque está todo muy relacionado.
Es muy difícil, efectivamente, porque a lo mejor resulta que de aquí ese dinero iba al PSOE y en realidad era un dinero que recogía para esto mismo, por estos mismos contratos de Puertos del Estado, de Adif, Ábalos. Entonces... Es muy difícil separar, pero independencia de ello, lo que aquí se declare se puede llevar a la otra causa que se está investigando.
Ya, ¿y quién tendría que tomar la iniciativa?
El fiscal. El Ministerio Fiscal o las acusaciones.
Con esto nos quedamos. Estas son algunas de las claves de lo que hemos escuchado esta semana, la importancia de las pruebas testificales en un proceso penal. Profesora Martínez Galindo, muchas gracias.
Muchas gracias, buenos días.
Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Busca COPE y escríbenos.
Lo mejor de la comedia española.
Esto es la repanocha.
En la tarde del domingo.
Tengo ganas de divertirme.
Las secretarias.
Yo soy tu secretaria y nada más.
Y los hombres las prefieren viudas.
Se acabó el luto.
El domingo a las 3:15 de la tarde.
Mucha televisión.
Así va el país.
Viva el cine español en 13.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wiley, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wiley que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol. Con toda la energía.
¿Necesitas un mocha intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
...7:46, 6:46 en Canarias. Hablamos en este momento con Luis María Pardo, abogado y presidente de Justitia Europa, una de las acusaciones populares del juicio del caso Mascarillas. Señor Pardo, muy buenos días.
Buenos días y un saludo a toda la audiencia.
Bueno, esta semana hemos escuchado a Jéssica Rodríguez, a Claudia Montes, por citar, digamos, a dos de los testigos más señaladas de las sesiones de esta semana, que han dicho claramente que la trama les hacía pagos en especie, el piso de Jéssica Rodríguez, por ejemplo, y que la administración les beneficiaba con empleos públicos, empleos en empresas públicas a los que no acudían. ¿Esto qué añade a lo que ya hay en el sumario? Porque, estamos ante testificales. No sé qué valor puede tener esto luego cuando llegue el momento de dictar sentencia, estas declaraciones.
Bueno, en primer lugar, tanto de las declaraciones de Jéssica como de Claudio Montes, que se hicieron en la instrucción y que ahora han sido ratificadas delante de la sala del Tribunal Supremo, lo que vienen a acreditar es que había un modus operandi de toda esta presunta organización criminal en la cual se pagaban con determinados favores. Se ha hablado del piso de Plaza de España o también las contrataciones en empresas públicas a estas chicas, ¿no?, que tenían algún tipo de relación con el señor Ábalos. ¿Qué viene a apuntalar esto? Bueno, en la primera semana y en un juicio que es bastante intenso porque son más de 75 testificales, en los tres primeros días se empieza a apuntalar tanto el cohecho, por una parte, sí, por el parte de las dávidas que se daban, luego si quieres ya podemos hablar del chalet de la alcaidesa, etcétera, etcétera, como que se contrataban a determinadas personas, en este caso estas dos chicas, que han reconocido, por lo menos en el caso de Jessica, que nunca fue a trabajar, sí, y estaba a las órdenes de Joseba, y en el caso de Claudia, que bueno, hay una contradicción, porque se dice que sí que fue o no fue a trabajar, pero lo que fue llamativo es que esta mujer durante unos días dijese que se iba a la biblioteca de Oviedo como a cogerse el libros para leerse libros de trenes, puesto que su oficina no era la adecuada para desempeñar su puesto de trabajo. Si me lo permites, es un insulto a los españoles, porque un puesto público cuesta muchísimo esfuerzo, unas oposiciones, el que se pueda estar ahí.
No, eso está claro. Sí, ahí lo que yo quería saber es, digamos, si estas declaraciones tienen un gran valor probatorio, digamos, en la balanza.
Sí, las tienen, fíjate, las declaraciones de ellas y de además de los responsables que han venido, tanto de Ineco y Traxatec. Sí. Esto es muy importante porque la responsable de Jessica de Traxatec dijo dos frases que a todos los que estábamos allí nos dejó perplejos. Una, vino a decir que le dijo a un responsable, vaya canteo lo de Jessica, porque Jessica no rellenaba los partes, ella se preocupó porque se dio cuenta que no iba a trabajar. Esta persona al final acabó siendo despedida. Y también en el caso de Ineco, cuando en el último día de la última sesión, respecto de Claudia Montes, se refirió esta responsable de Ineco que Coldo la había llamado y le había amenazado por el tema de Claudia.
Ya. Vamos a ver, hay una cosa que a mí me ha llamado la atención y es que la defensa de Ábalos tenía especial interés en señalar que Jessica Rodríguez se dedicaba a la prostitución. ¿A qué estrategia responde esto?
Bueno, yo como hipótesis pienso que lo que han intentado construir es un relato de que el piso de Plaza de España, con esa pregunta relativa a la prostitución, pues venía a ser, permítase la expresión, como una oficina donde había ciertas reuniones y donde no era una dávida del señor Ábalos a la señora Jessica, sino que por parte pues de la trama se había alquilado ese piso pues para sus, por decirlo de alguna manera, para sus corruptelas, ¿no? Bueno, para su utilización. Esto, a mi modo de ver, es una estrategia que es la única que puede utilizar la defensa del señor Ábalos, porque lo que queda acreditado es que Jessica vivía ahí, el piso se pagó por parte de la trama Jessica estuvo casi viviendo en ese piso 2 años, y José Luis Ábalos, por las declaraciones que se formularon en el segundo día por parte de Escolano, el señor Escolano, pues iba a ese piso. Ya. Por tanto, la estrategia es intentar desvirtuar a través de un trabajo que tenía la señora Jessica y que no era, por decirlo así, la novia del señor Ábalos.
Vamos a ver, no tiene directamente que ver con el caso Mascarillas, pero ya ha aparecido la cuestión de los pagos en efectivo al Partido Socialista después de las declaraciones de Carmen Pano y Leonor Pano, que ha reiterado esta semana lo que ya dijo en la Audiencia Nacional, lo de la entrega de 90.000 euros. Claro, esto tendría más que ver con los pagos en efectivo. Yo no sé si esto añade algo a la causa que se está siguiendo en la Audiencia Nacional, creo que es el juez Ismael Moreno, en este caso, el que la lleva, o no supone novedad.
Bueno, supone una novedad siempre que viene una ratificación en un juicio, ¿no? En este caso es importante porque la trama que se juzga en el Tribunal Supremo es por José Luis Ábalos, que estaba aforado, pero que en realidad tiene varias partes. Bien has dicho, la trama de las mascarillas, la trama de las contrataciones en empresas públicas, también los favores que se hicieron por la licencia de Villafuel, que es aquí donde nacen esos 90.000 euros, porque al parecer, de lo que se ha podido hasta ahora acreditar, esos 90.000 euros son entregados por Carmen Pano, según ella, porque Víctor de Aldama se los dice que se los tiene que entregar, porque todo se encontraba relacionado con la famosa licencia de Villafuel. ¿Es importante la declaración de Carmen Pano y la de Leonor? Sí, por un motivo, porque ellas han ratificado siempre, siempre, todo lo que era relativo a la entrega de dinero dentro del Partido Socialista. Y no han variado su, digamos, su declaración de ninguna manera, lo cual creo que la sala lo va a interpretar en el sentido de que por lo menos, bueno, estas señoras han mantenido esa postura desde el inicio.
¿Qué nos queda por delante? ¿Qué pronóstico tiene el señor Pardo para... bueno, todavía quedan muchas sesiones de este juicio. ¿Qué va a ser lo más importante?
Bueno, lo más importante a partir de ahora, a mi modo de ver, es también acreditar que las contrataciones de las licitaciones de emergencia por el tema de las mascarillas, todavía, a día de hoy, no sabemos cuántas mascarillas se entregaron. Se ha sabido por la declaración o por el informe que hizo la presidenta del Congreso y el ministro Ángel Víctor Torres de que había mascarillas que eran defectuosas, que venían como FFP2, pero luego que fueron quirúrgicas. Habrá que conocer cuántas se le dieron a los sanitarios españoles en esos términos, y sobre todo para mí hay dos momentos claves del juicio. Una es la declaración del señor Javier Hidalgo, responsable de Air Europa en aquella época, por el asunto de los famosos 500.000 euros que ha reconocido Leonor Pano, que escuchó en una conversación, al parecer por el rescate de Air Europa o como pago relativo al mismo. Y la segunda y la más importante a mi modo de ver son las declaraciones de los agentes de la Guardia Civil, tanto del Servicio de Criminalística como de la Unidad Central Operativa, que llevaron a cabo toda la investigación. Esos son los dos nuevos hitos que serán esta semana que entra y la siguiente.
Luz María Pardo, gracias por estar con nosotros, abogado, presidente de Justicia Europa, acusación popular en el caso Mascarillas. Muy buenos días.
Buenos días y un saludo a toda la audiencia.
Desde las 6 de la mañana te estamos contando la última hora, Estados Unidos ha abandonado Pakistán, ha abandonado las negociaciones con Irán para poner fin a la guerra. El repaso de la prensa internacional a estas horas ofrece interpretaciones muy diferentes sobre lo que ha sucedido. Una agencia como Associated Press, por ejemplo, dice que se ha llegado o se ha producido un impasse. La interpretación es bastante diferente en otro periódico o en otro medio como el New York Times, que habla de fracaso de negociaciones. En el caso